Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 9 de agosto, un día oscuro, gris, bastante frío aquí en la ciudad de Santiago. Pese a que no amaneció tan helado, 13,8 grados en este momento, baja fuerte la temperatura y aparentemente se nos vienen lluvias para mañana, así que es de esperar que ese pronóstico se cumpla durante la madrugada, dice la dirección meteorológica, también en la mañana, un poquito más fuerte incluso, y en la tarde se van a estar presentes también, así que van a ser precipitaciones que tendremos durante prácticamente todo el día, por lo menos desde la mañana hasta la tarde, en la noche no. Ahí no va a estar presente. Pero bueno, cubierto chubasco, cubierto lluvia en la mañana y cubierto y nublado de chubascos débiles en la tarde. Esa es la condición para mañana aquí en la ciudad de Santiago. También va a llover en otros lados, en Valparaíso. Para mañana jueves también se pronostican lluvias en, en la ciudad de Rancagua, Talca y así, hacia el sur de nuestro país. De hecho, nos escuchan en varias ciudades de nuestro lindo territorio, en Valparaíso en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. También están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar de un libro escrito por un periodista, ensayista, columnista, hombre de medios mexicano, Ricardo Rafael, que ha escrito, está publicando su primera novela. Es una novela muy interesante, muy apasionante, además, cruda, dura, trágica, de alguna manera incluso dolorosa, pero curiosamente con muy al mismo tiempo muy entretenida. Hijo de la Guerra se llama, y cuenta la historia de un periodista que es el mismo, ¿no? Pero esto está novelado, pero una historia que él vivió también, que descubre a un personaje que está en la cárcel y que forma parte, o aparentemente formó parte, porque tiene la identidad cambiada, de el grupo fundador de una de las bandas criminales más crueles y de mayor envergadura que ha conocido México, los famosos Zetas, los Zetas. Y bueno, esta persona que está presa ahí en una cárcel, ¿no?, por un delito menor, incluso un delito por el cual podría no haber pasado por la cárcel, pero bueno, está efectivamente preso, cumpliendo una pena bastante ridícula incluso en relación con los crímenes que él cometió, empieza a tener esta conversación, empieza a conocer su historia, y esa historia está transcrita, o está novelada por supuesto, pero transcrita de alguna forma a través de este libro, que como les decía es realmente apasionante y es además un retrato de la tragedia de violencia, de narcoviolencia que vive ese país, que vive México desde hace ya bastantes años. Así que ese es uno de nuestros temas, nuestra entrevista de esta tarde. También vamos a estar con Paula Frederick, con nuestra sección Sin Spoilers, con las novedades que están ahí presentes en la pantalla. Oye, estoy viendo acá lo que se llama el generador de caracteres, ¿no es cierto? Esas letras que aparecen en la televisión, dice Canal 24 Horas, Consejo Municipal de Santiago aprueba cambio de nombre a calles. Fue aprobado este cambio de nombre a las calles. Estaba sesionando el consejo. Bueno, ustedes saben toda esta discusión que se ha dado. No tengo el detalle porque finalmente se había bajado la solicitud del cambio de la calle Namur, se había reemplazado por una plazoleta que está ahí en Merced con Monjitas. No tengo el detalle exactamente de eso, pero finalmente se aprueba esto. Esto que había sido solicitado por una serie de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de los derechos humanos esencialmente, y bueno, es discutido, entonces acogido por el Consejo Municipal, presentado ante el Consejo y finalmente y apoyado por muchos de los consejeros y particularmente por la alcaldesa Iracy Hassler, que a quien veo en pantalla muy sonriente, aparentemente muy feliz por lo que se acaba de decidir. Me imagino, no sé, bueno, habría que hacer algo que no se hizo. Ese es el punto que yo lo manifesté hace algunos días. A quien le importa, pero bueno, tengo el derecho también, como todo usted, como todos los ciudadanos, derecho también a expresar la opinión. Una opinión que, como decía, no se pudo expresar por parte de la gente porque nadie les preguntó. Nadie le preguntó a los vecinos. Realmente son las autoridades las que toman este tipo de decisiones y, bueno, tienen efectivamente la atribución para hacerlo. El punto, creo yo, modestamente, que hay una manera, me parece que la historia, y la historia particularmente en las ciudades, es el resultado de un proceso de acumulación, no de reemplazo. Ahí, por algo existe la calle Namur, por algo el puente se llama Loreto, por algo la calle se llama, qué sé yo, no recuerdo cuáles otras son las que se iban a modificar, la parte de plaza, también tramos de algunas calles bastante importantes que iban a ser y que van a ser a partir de esta decisión entonces modificadas. Tema, yo creo que la historia debe irse acumulando efectivamente y no borrando. Y aquí lo que se hace es, bueno, simplemente borrar lo que ocurrió, el homenaje que en algún minuto se hizo, la vinculación que tuvieron algunos lugares con personajes, situaciones, lugares, historia, y que finalmente se va convirtiendo en parte de nuestro patrimonio. Reemplazarlo, por muy justificable, por muy plausible o aplaudible, no sé, que sea la causa, y es una causa que yo personalmente creo que es una causa que hay que fomentar, que es el recuerdo, que es la memoria, y que es el no olvido de lo que pasó en Chile durante ese periodo, durante la dictadura, pero de una manera que no se borre. Lo que tiene sentido para la ciudadanía, lo que tiene sentido para los vecinos, y lo que ha formado parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio durante mucho tiempo. Creo que había otra forma de hacer ese homenaje, perfectamente se puede hacer. De hecho, creo que no sería mala idea hacer un gran, gran proceso de recuerdo y de homenaje a los detenidos desaparecidos. Ya que ha sido imposible encontrar sus cuerpos, bueno, recordémoslos en el lugar donde desaparecieron, el último lugar donde fueron vistos. Ese es el sentido que tenía efectivamente, pero yo por lo menos creo que está muy bien hacer ese homenaje, mantener ese recuerdo, pero de una manera en que no se borre necesariamente lo que existía antes. Esa pretensión de hacer las cosas como si nada de lo que existía antes tuviera significación y valor, me parece abusiva, me parece autoritaria, incluso totalitaria. Pero bueno, ya está hecho. Oye, un temilla muy, muy sencillo que quería comenzar. La verdad es que es un caso bien curioso. Conocen TripAdvisor, ¿no es cierto? Que es esta plataforma de viajes y de intercambio de información en relación con los viajes. Y, bueno, datos de muchas, muchas cosas. Todos los lugares del mundo están ahí. Fíjense, un cliente dejó una crítica de una estrella apenas, la más baja, una estrella en TripAdvisor, después de que un bar en Italia le cobrara 2 euros, poquita plata, pero bueno, plata es plata, por servirle un sándwich en 2 platos separados. Ese fue el servicio por el cual él tuvo que pagar. Un turista estaba con un amigo y se pidió el plato en un bar que se llama Parpache, en el lago Como, y pidió, ¿sabe qué? Tráigame los 2 platos para compartir. Lo vamos a dividir, el sándwich. No tendría mucha hambre, o el sándwich sería grande, no sé. Y finalmente, bueno, lo piden y se los traen. Y después comparten la foto del recibo en el que aparecía el cargo por servir las dos mitades por separado. Dijeron que el cargo era increíble, pero cierto. Esto no me ha pasado nunca en ninguno de los lugares que he visitado en el mundo. Ahora, este es un destino bien exclusivo. Los destinos exclusivos se pagan, seamos francos. De hecho, George Clooney tiene una casa ahí junto al lago, nada menos. Recuerdo una vez que estuve en Mónaco, en Monte Carlo. La pizza más cara que he pagado en la vida, una pizza común y corriente, de regular para mala, y carísimo. Claro, bueno, me dio hambre y pues se me ocurrió comer justamente en ese lugar y hay que pagarlo. Dice que en declaración al medio de comunicación italiano, el propietario del bar contraatacó diciendo que las peticiones adicionales tienen un costo. Si un cliente me pide dos tostadas, tengo que utilizar dos platillos, dos servilletas, ir a la mesa con las dos manos. Eso tiene un costo. Es cierto que el cliente siempre tiene la razón, pero no es menos cierto que las peticiones adicionales hay que pagarlas porque significan efectivamente un costo adicional. El total de la cuenta, que un sándwich para compartir, un agua y un café, 15,70 euros. O sea, unas 14 lucas más o menos, por ahí. Un sándwich, bueno, no está tan distinto, el lago como será muy exclusivo, pero no está tan distinto a lo que cobran muchas veces acá en Santiago por cosas parecidas. Dice que estalló la pandemia, ha habido varios casos de varios restaurantes que han cobrado facturas desorbitadas a los turistas. Ha pasado en Italia, ha pasado en otros lugares del planeta. Vamos a escuchar un poco de música aquí en Aire Fresco, el gran David Bowie con China Girl.
Your mouth. Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Paula Frederick ya está aquí en el estudio para contarnos qué novedades hay en las pantallas. ¿Cómo le va, Paulita?
Hoy día estoy gris como el día, gris como la bruma, estoy oscura. Pero lo que no quiere decir que esté menos entretenida o que sea menos dinámico.
¿Ya?
Porque, hay que decirlo, el true crime, el género de crimen verdadero traducido al español, llama muchísimo la atención. Los motivos pueden ser por entretención, por evasión, por interés, o para que no se repita la historia, en fin, puede ser de dudosa categoría, pero de que es un hit, es un hit. Y Netflix coquetea muchísimo con este género desde sus inicios. Entonces hoy día les traigo dos documentales. Uno es un documental previamente tal y el otro es una docuserie que se estrenaron hace poquito, digamos, hace una semana atrás y que está siendo, por supuesto, furor en Netflix. Porque como ustedes saben, siempre les traigo el furor, el pulso de la gente para que sepa lo que se está viendo. El primero les voy a contar, probablemente lo vieron por ahí en algún diario, porque este caso se reflotó ahora con el documental y se está hablando al respecto. Es el documental Desaparecida, el caso de Lucy Blackman, que es de este año, del 2023, y se refiere al caso de la joven de 21 años, Lucy Blackman, que en el año 2000 viajó a Japón en busca de nuevas oportunidades laborales y de vida, y desapareció. ¿Qué pasó? La policía de Tokio contactó a su padre, Tim. Tu hija no ha vuelto, en fin, llegó a Dios del padre. Y casos como este, de una joven occidental extranjera, solían quedar archivados por un tema cultural y un tema del modus operandi de la policía de Tokio. Pero este padre no, dijo no. Yo voy a ir y quiero, y esto yo lo voy a llegar a fondo, yo no me voy a quedar tranquilo. Se fue a instalar a Japón, se fue a instalar a Tokio y tomó la investigación por sus propias manos. Y por una coyuntura en la que se encuentra con Tony Blair en Japón y recurre a él, este caso empieza a crecer. Y empieza a aparecer en los medios y él empieza a dar conferencias de prensa. Él mismo repartía carteles de su hija por Tokio, aunque se lo prohibían pegarlos en las calles. Porque empezó a descubrir que la policía de Tokio no es que fuera poco diligente, sino que este tipo de cosas las bypaseaba, porque no había mayor profundidad en la investigación. Cuento corto, esto empezó a avanzar y se descubrió que existía un millonario japonés que era asiduo a estos centros nocturnos donde muchas jóvenes occidentales con características físicas similares, rubias, etcétera, trabajaban como hostess, como anfitrionas. En una delgada línea roja entre anfitriona, no prostitución, pero sí damas de compañía. Que por supuesto eran de las favoritas de los millonarios japoneses. Y este hombre se descubrió, gracias al ímpetu del padre y al revuelo que causó este caso, que se llevaba a estas mujeres a uno de sus departamentos, les daba cloroformo y las violaba. Y luego en la mañana ellas despertaban y no se acordaban de nada, y él les decía, te tomaste una champañita, te desmayaste y se te pasaron las copas, y ándate tranquila. Pero con algunas se les pasó la mano y esto se empezó a destapar. Entonces es muy interesante, no solamente por lo trágico de la historia, que bueno, el caso se sabe y ya sabemos más o menos el desenlace, aunque igual es interesante ir descubriéndolo, sino también porque te hace un contraste muy potente entre la cultura occidental, que es la que nosotros conocemos, y la forma de tratar estos casos de la cultura japonesa. Y además el documental está dirigido por Hyoji Yamamoto, un japonés, y con un guión de Shoki Takao, japonés, y tiene entrevistas a personalidades del mundo de la policía de investigación, etcétera, que trabajaron en el caso, japoneses. Y además el personaje de un periodista norteamericano que fue el personaje en el que se basó la serie Tokyo Vice, que está en HBO, que yo lo hablé acá el año pasado, que habla sobre el modus operandi de la mafia japonesa, el tráfico sexual, etcétera, y cómo este periodista norteamericano, que al principio lo mandaban a hacer cualquier cosa, empezó a meterse y descubrió y destapó esta red. Y él fue el que ayudó al padre de Lucy. Así que muy recomendable el documental. Bueno, porque
¿Es unitario?
Es unitario. Es unitario.
No es una serie.
Y el que viene ahora es
una película.
Es una película. ¿Por qué lo quise comentar este? Porque me parece que el punto de vista es distinto, porque no es salsa al asesino, ni tampoco te muestra mucho sobre él. No hay imágenes de él, no te cuentan de sus características, sino que se enfoca en la investigación de un padre que busca a su hija. Y el segundo que les traigo es un documental, pero tiene 6 capítulos. Y está muy, muy entretenido. Se llama ¿Cómo convertirse en líder de una secta? Tal cual.
¿Ya?
Y es la segunda parte, o la segunda digamos, otra versión del primero que se hizo, que era cómo convertirse en un tirano. Y es una suerte de guía, de manual, narrado ni más ni menos que por Peter Dinklage, el actor de Game of Thrones.
Ah, perfecto.
Que tiene un carisma espectacular, que también produjo la serie, donde te va diciendo cuáles son las claves psicológicas, modus operandi, etcétera, para que tú puedas convertirte en el líder de una secta y que tenga efecto. Entonces, obviamente es una sátira, se toma con humor algo que es tremendamente trágico, pero tiene una combinación muy dinámica, son capítulos de media hora, son 6 capítulos, entre entrevistas formales a personajes que estuvieron involucrados, expertos en sectas, a personas que sobrevivieron a secta, con imágenes de archivo, animaciones hechas especialmente para la serie, imágenes que evocan sentimientos, momentos, cultura pop, pero que no necesariamente tienen que ver. ¿Cuáles son los personajes que, en los que se indaga? Charles Manson, por ejemplo, ya sabemos. Yeah, la familia asesino de Sharon Tate, no él, pero asesino intelectual. Reverendo Jim Jones, que fue asesinado, o sea, que predicador y asesino en masa que murió. Y su
ese fue el caso,
secta en Guyana.
Sí, yo recuerdo. Espantoso. Recuerdo cuando sucedió, 70 y algo fue, lo
sí,
recuerdo.
Sí, exactamente.
Así. De manera muy vívida, porque fue impactante. Fueron, ¿cuántas? Como 900 y tantas sí, personas.
Exactamente.
Oh, increíble.
Y no los dejaban salir, los tenían como esclavos.
Sí, de hecho hubo una investigación del Congreso norteamericano, fue una comitiva de parlamentarios, de congresistas estadounidenses allá, a ver las condiciones en las que estaban y qué sé yo. Y
hicieron todo un montaje.
Claro, hicieron todo un montaje. Exacto. Y finalmente, bueno, un caso impresionante.
Es impresionante. Bueno, también tenemos a David Koresh, por supuesto, de la masacre de Waco.
Waco, Texas.
Jaime Waco, Gómez. Waco, sí. Waco, no lo sé.
No sé en realidad.
Te creo. Marshall Applewhite de Heaven's Gates, Warren Jeffs y Sung Myung Moon, surcoreano. Entre otros que se van mencionando, también aparece Osho por ahí.
Ya,
en fin.
Es de la secta Moon también.
Exacto, de la secta Moon. Pero cada episodio se centra más en uno en particular, pero te va dando pistas de otros. Y te da claves como, por ejemplo, siempre haz sentir al otro que es el más importante. Siempre con ironía, obviamente criticando de manera profunda este comportamiento, no ensalzándolo. Es una ironía. Hazle creer que la idea que tuviste es de él o de ella. Nunca, hazlo sentir que te debe algo. Que estás eternamente agradecido.
Esas son recomendaciones
para transformarte en líder.
Para que uno se transforme en líder.
Sí.
Ya.
Pero al final es una crítica soterrada, no tan soterrada tampoco, a una práctica que se sigue dando en la actualidad, que se cobra millones de víctimas, que es tremendamente abusiva.
Y que, claro, que en el peor de los casos termina en el suicidio masivo, en el homicidio. Y en el mejor de los casos termina en la estafa.
Sí, pero entonces salidas positivas, difícil.
Difícil, claro.
Entonces es interesante darlos a conocer. Contar el modus operandi de algo así también hace que se debilite. Por más que te lo vendan como, oye, ojo, aquí tienes la clave para transformarte en líder. Te están diciendo, oye, estas son las técnicas, de enojo, no te dejes engatusar por un próximo claro. líder que te puedas encontrar en la calle. Y además te cuenta los testimonios de las personas que estuvieron ahí, lograron salir con vida y salir airiosa, y todo lo que los llevó a, en algún momento particular de su vida, sucumbir a los encantos de
líderes. Es interesante porque también uno entiende, o se acerca, digamos, a entender no solo al líder, y su locura, ¿no? En definitiva, sino que también a quienes caen en esas redes.
Que no hay que juzgarlos, porque a veces son momentos coyunturales muy particulares.
Claro, claro. Sí. Pero al mismo tiempo, bueno, no sé, claro, mirado desde fuera, lo que pasa es que, claro, hay sectas que no lo parecen en algún minuto. Hay, no sé, puede pasar con por ejemplo, ciertos grupos que se forman alrededor o dentro de ciertos movimientos religiosos y que no parecen efectivamente sectas, pero que operan como tales, en definitiva.
Y que también es parte de la táctica.
Y que, claro, y que
no ser tan evidentes.
Pueden no llevar ni al crimen, ni a la estafa, ni nada, pero sí a la dominación, al control, ¿no es cierto? A la imposición de ciertas conductas. Ya, está bueno, está muy bueno.
Me parece interesante verlo desde ese punto de vista.
Buenísimo. Paula Frederick, sin spoilers, aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Paulita.
Gracias, Polo.
Y les quiero contar un par de cosas importantes. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Red Dávila es una red con 2 clínicas en Recoleta y La Florida, con 3 centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí. Reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Académicos de la Universidad San Sebastián crearon un antibiótico capaz de prevenir y tratar infecciones causadas por bacterias multiresistentes, una amenaza definida por la OMS como pandemia silenciosa. Conoce más en uss.cl. Y Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Nueva amenaza a la salud mundial catalogada por la OMS como una pandemia silenciosa. Bacterias multiresistentes que pueden provocar graves infecciones muy difíciles de tratar. Académicos de la Universidad San Sebastián, Javier Campanini y Juan Andrades, desarrollaron un nuevo antibiótico capaz de prevenir y tratar las infecciones producidas por estas bacterias, siendo un gran avance para la ciencia. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal sabemos cómo hacerlo. Presentamos 3 nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Los inviernistas tienen un lugar favorito, uno completamente renovado, con un estándar superior y paisajes inolvidables. Bienvenidos a la montaña, bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para vivir la diversión de la nieve y la emoción del esquí. Disfruta de esta experiencia única y asegura tu lugar en la montaña reservando ahora. Ya se abrió el centro de esquí. Te esperamos, Hotel Termas Chillán.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl. Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para 2 personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En tiempos del fast fashion y de enormes vertederos de ropa usada que se han encontrado en el desierto de Atacama, 2 científicas estadounidenses han desarrollado una tecnología que transforma el CO2 en celulosa, lo que permite confeccionar prendas negativas en carbono. Algunos estudios apuntan a que la industria textil podría suponer el 26% de las emisiones de CO2 del mundo para el año 2050. Por esta razón es clave avanzar en el desarrollo de nuevas materias primas sostenibles, como las que obtiene esta startup, mediante la captura de CO2 y procesos bioquímicos que consideran enzimas que se alimentan del dióxido de carbono y producen láminas de pulpa de celulosa o liocel, aplicables en la industria textil. La innovación será clave para avanzar hacia una economía y un planeta ambientalmente resilientes. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Académicos de la Universidad San Sebastián crearon un antibiótico capaz de prevenir y tratar infecciones causadas por bacterias multiresistentes, una amenaza definida por la OMS como pandemia silenciosa. Conoce más en uss.cl. Y nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí. Reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Es un placer recibirlo aquí en nuestro estudio. Está de visita en Chile para hablar acerca de un libro que es su primera novela. Ha publicado ya varios otros libros de géneros diferentes, ¿eh? Por ejemplo, La Institución Ciudadana, Los Socios de Elba Ester, El Otro México, Mi Reinato. Pero ahora está presentando algo que es bien especial, como decía, es una novela, pero que tiene unos vínculos con lo que uno sabe y asume que es la realidad mexicana, tremendamente cercanos. Estamos con Ricardo Rafael para conversar acerca de Hijo de la Guerra. Ricardo, un placer tenerte acá en nuestro estudio. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, para mí es un privilegio. Muchísimas gracias por esta invitación y pues, permitirme trazar estos vínculos, estos puentes entre nuestros países.
Bueno, que puentes que en muchos sentidos existen y uno quisiera que se acercaran aún más, pero hay ciertas cosas de lo que está ocurriendo en México en estos minutos que se han convertido desgraciadamente en un ejemplo terrorífico, ¿ah? De lo que puede pasar con un país. ¿Cómo tú naciste en el año 68, ¿ah? Y me imagino, bueno, ya a principios de los 70 tienes cierta conciencia de lo que era México en ese entonces. ¿Y cómo has visto este devenir y un poco la situación en la que está México desde el punto de vista de la narcoviolencia que desgraciadamente se ha tomado por lo menos los titulares, ¿no?
Es muy curioso porque justamente hoy reflexionaba que la primera noticia política que a mí me llamó la atención fue la caída de Allende.
Ah, mira.
Yo debo haber tenido 5 años y recuerdo a la familia allá en México sentada alrededor de la radio, escuchando los discursos y lo que estaba sucediendo. Fue un evento que marcó. Yo no me desperté a la política por razones mexicanas, sino chilenas. Es un poco para decirte que en efecto creo que hay puentes que van construyéndose con el tiempo y que en efecto marcan cuáles son las coincidencias, pero también dónde están las diferencias. Y yo me atrevería a decir, sin ánimo de pesimismo, que la principal diferencia entre México y el resto de países de América Latina respecto a la violencia es que México es una alarma temprana de lo que puede pasarle al subcontinente. Y no quiero traer aquí sonar a ave de mal agüero, pero en los años 90, recuerdo, estaba yo estudiando justamente el fenómeno del crimen organizado y algún profesor me decía, es que un día México se va a colombianizar. Y me parecía una cosa remotísima tener un Pablo Escobar en México, el tipo de violencia que había tenido, los atentados contra periodistas, me parecía lejísimos porque en efecto mi vida, la mayor parte, transcurrió en un México bastante pacífico. Y de pronto el volcán se puso a escupir lava y en efecto en los últimos, déjame ponerlo así, 15 años, esto se nos ha vuelto complicadísimo. Y justamente Hijo de la Guerra es una necesidad vital por tratar de comprender cómo ocurrió. Y desde luego no desde las grandes cifras, no desde la mirada del mural o del gran graffiti, sino del individuo. Entonces, en efecto, Hijo de la Guerra es un presunto criminal que me cuenta su vida a lo largo de año y medio de visitarlo en la cárcel. Él advierte que es uno de los fundadores del brazo armado de uno de los cárteles, brazo armado que originalmente se confeccionó al amparo del gobierno y que luego se pasó del otro lado con el crimen organizado. Y sí, yo podría decir que satisfizo mi necesidad de comprender, pero comprendí bastante mejor el origen de la violencia y también los vasos comunicantes o el común denominador que tienen estos personajes en el resto del continente.
¿Cuánto hay de real en esta misma historia? En términos de el argumento y también del de contenido específico en relación con los niveles de violencia a los que llegan estos carteles.
Mira, yo lo que te diría es que en un principio yo pensé que iba a ser un libro periodístico. Y muy pronto me di cuenta que lo que él me estaba diciendo era imposible de corroborar, de contextualizar, de contrastar. Yo no podía ir con sus compañeros Zetas y preguntarles si era cierto que él había hecho tal o cual cosa o que ellos habían hecho tal o cual cosa. Entonces me quedó claro que cuando hablara él en este relato tenía que ser un relato de ficción, ¿no? Y en ese sentido es por lo que la puedo llamar a la novela. Pero al mismo tiempo hay una parte que yo sí pude corroborar, que sí fui a los archivos, que sí recorrí la hemeroteca, que sí pude conversar incluso con familiares cercanos a él, y esa parte es periodística. Entonces ahí te diría que hay un no ficción y ficción en un mismo bordado, que era la única manera de aproximarme a esta realidad. Ahora, yo te diría que cuando exploras el átomo, porque pues este individuo es un átomo dentro de un cosmos muy amplio de fenómenos, sí alcanzas a entender cuáles son los resortes individuales que le han llevado a la violencia. Y en efecto, se vuelven verosímiles. A veces a mí me quedó la duda de si estaba hablando en primera persona del singular, que la narración era perfecta, impecable en sus memorias, o está hablando en primera persona del plural, si está hablando por nosotros, donde él asumía como propias las historias de alguien más, o incluso, con tal de retener la atención, robaba otras historias que él había oído a trasmano y las traía. Y ahí es donde, en efecto, él acaba siendo el escritor de la parte ficciosa, y la mía lo va a sentir el lector en el libro. La mía es ir tratando de decir qué de esto es seguro que ocurrió y dejando las dudas sobre lo cual sería conveniente pues no tomárselo al pie de la letra. Ahora, hay un elemento más que hay que contar, y es que la verdad, el hecho de que quedara en plano de ficción lo protege a él y me protege a mí, de sus propios colegas. O sea, este es un añadido que no hubiera yo calculado al principio, pero al final me doy cuenta que él está inventando algunas de las historias hacia el final de nuestras conversaciones con el cálculo preciso de poner en duda su propia versión de los hechos, porque eso podía ayudar a protegerlo frente al enojo de cualquiera de sus ex colegas, sus actuales colegas, con respecto a lo que me había contado.
Estamos conversando con Ricardo Rafael, autor de Hijo de la Guerra, bueno, periodista, ¿no es cierto? Pero también columnista, ensayista, tienes otras vertientes, pero es el periodismo y la crónica, tú dirías, lo más fuerte de tu actividad.
Hace mucho que le plagié a un académico una frase que dice que él era oportunista epistemológico. Yeah. Es decir, lo que sirva para entender. Lo público me llama poderosamente, la política dentro de lo público, la justicia, la verdad dentro de lo público. Y la verdad es que sí, un poco empecé haciendo carrera política, luego ya me senté muchos años en la academia, y de la academia poco a poco un día me di cuenta que en mi nómina había bastante más de periodista, y hace mucho que me declaro periodista. Y sí, la verdad es que la literatura siempre estaba muy cerca, y ahora estoy justamente elaborando el próximo libro, que vuelve a ser un relato de no ficción. Uh-huh. Es que es probable que en esta curva sí la literatura sea la que me tome con mayor fuerza.
Ahora, Ricardo, lo conversábamos antes de entrar acá en el estudio, lo posible en términos de la violencia, en términos de la crueldad, pareciera bastante superado en el caso de México. Uno a estas alturas, desgraciadamente, y México es un país en el que yo he estado unas 3 veces y lo encuentro increíble, un país realmente maravilloso, y por lo tanto duele como si fuera el propio, ¿no es cierto?, encontrarse con las noticias que uno lee habitualmente y que ya a estas alturas no son novedad y que prácticamente no llaman la atención en términos de bueno, lo macabro que puede llegar a ser el efecto de la violencia por parte de estos grupos. Pero en el libro hay, de alguna manera, nosotros diríamos una cazuela, no sé qué podría ser en el caso de México, un pozole, una cosa así, un caldo con muchos ingredientes, donde está muy presente también el Estado. Sí. ¿Qué pasa con el Estado en México en términos de su relación con la violencia, su relación con el narco?
Sí, déjame seguir un poco como pegado a este personaje, porque creo que él ayuda un poco como Virgilio, ¿no?, a recorrer el infierno. Él es un muchacho que crece en una familia bastante rota. El padre se dedicaba al secuestro, y el padre le festejaba mucho que a los 15 o 16 años se dedicara como sicario a matar personas y a cobrar por ello. en un barrio muy peligroso, muy riesgoso de la Ciudad de México, que es Tepito, pero esto estoy hablando desde la época de la colonia. Y hay un sujeto que era como el jefe del padre, el líder del padre en la banda, Alfredo Ríos Galeana, que le dice que va a morir muy pronto si sigue dedicándose a eso. Y le recomienda que entre al ejército. Entonces este muchacho, con esa violencia, muy inteligente, hay que decirlo, se mete al ejército. El ejército hace carrera y el ejército lo ubica junto con otras 20 personas en un grupo de élite que lo manda a formar a los Estados Unidos. En un fuerte que es el más grande que tiene los Estados Unidos, ahí es donde se entrenan los tanques de guerra. Y ahí le enseñan pues tácticas de, muy serias de interrogatorio, de tortura, en fin. Y luego cuando vuelve a México por mandato del gobierno, es cooptado este grupo por una de las empresas criminales más importantes de los arranque del siglo. Y entonces de pronto esta arma letal creada por el gobierno se pasa del lado de los criminales. Sin la intervención del Estado no habría ocurrido. Entonces, creo que con esto lo que te respondo es, esto no ocurre en el vacío. El Estado ha estado muy presente en esta violencia. Y a veces tiene la impresión de que el Estado, el gobierno, es la pistola con la que se disparan las distintas empresas criminales. Ahora, sí te advertiría que este mismo joven, ¿no? Pues podría encontrárselo uno a lo largo de América Latina. O sea, no es distinto a los muchachos pandilleros que tiene ahora Bukele en las prisiones, no es distinto a los jóvenes que están en Honduras, no es distinto a los que están ahora en las prisiones en Ecuador y que están provocando el estado de excepción. Es decir, es un personaje muy latinoamericano en el sentido de que es hijo, sí, de la guerra, pero sobre todo de la guerra de la desigualdad y de un abandono del Estado, que esa es la otra fórmula a partir de la cual el Estado interviene. O sea, una es de manera activa, como lo comentaba, pero también cuando no hay movilidad social, cuando no hay horizonte de vida, cuando, en fin, cuando el Estado ha abandonado a su gente, es muy probable que estos jóvenes, muy jóvenes, puedan finalmente en una deriva terminar en este río de violencia. Déjame darte una cifra. La DEA mencionaba recientemente que las dos empresas criminales más grandes de México tienen presencia en 100 países. Yo supongo que en Chile es uno de esos 100. Y 45,000 personas reclutadas. Entonces, en realidad, es el Estado el que ha permitido ese reclutamiento por el abandono, lo voy a decir fuerte, neoliberal de la sociedad. Si digo neoliberal, lo que quiero decir es por la obsesión de ver a la persona como un número o un dato económico y no ver a la persona en su conjunto. Entonces yo sí creo que Hijo de la Guerra, sí, en efecto, comienza siendo la historia del crimen organizado en México, pero en realidad sí es una mirada muy a profundidad, muy bajo el microscopio, de esos resortes que llevan a alguien a ser profundamente violento.
Y en ese sentido, esto podría pasar finalmente en cualquier país de Latinoamérica, y lo terrible es pensar que puede pasar tarde o temprano, o que va a pasar tarde o temprano. En tu observación, en tu mirada, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los caminos que efectivamente pueden llevar? Porque, claro, hoy día, y lo han señalado, se ha señalado mucho, sobre todo desde una mirada externa, ¿no es cierto?, desde Europa, pareciera que todos los caminos llevan a Bukele. Para enfrentar estos fenómenos. ¿Ese es efectivamente el único camino?
Mira, sí me atrevería a decir que México, déjame insisto con la frase, es una alarma temprana. Sí, creo que vale la pena aproximarse al fenómeno mexicano porque es una forma de ponerle una barricada en el resto de los países para que esto no se repita. Este no es un fenómeno que tiene que ver con la cultura mexicana, ni tampoco esta idea de que, bueno, es que como estamos cerca de Estados Unidos y allá consumen mucha droga y ellos nos dan muchas pistolas, ahí está el problema. En realidad es un conjunto de elementos que ha resultado o que ha dado por resultado este pozole al que te referías. Y déjame darte algunos, en efecto. Por un lado, ausencia del Estado en el 30% de las regiones, ¿no?, donde la gente está librada a el gobierno de estas empresas criminales. Un sistema de paraíso financiero para estas grandes empresas. Un sistema de reclutamiento de personal a muy bajo costo, que son estos jóvenes de los que estaba yo hablando hace un momento. Y luego, una fuerza económica tal que en efecto puede corromper a prácticamente todas las autoridades. Ahora, frente a eso, tienes distintas salidas, casi todas falsas de entrada. Una de ellas es el populismo penal, el populismo punitivo, a la Bukele, ¿no? Uh-huh. Entonces, consideras a esas personas cuerpos que metes a la prisión. México ya lo hicimos, ¿eh? Las prisiones mexicanas están llenas de jóvenes. En celdas donde tendría que haber 5 personas, hay 25 personas. Y eso no ha resuelto nada. Elevas las penas. Las llevas apenas 600 años. Tampoco ha resuelto nada. Esta última administración, Andrés Manuel López Obrador, tiene una frase que suena muy rara fuera de México y también dentro de México, donde dice, no, mi política hacia estas organizaciones criminales es de abrazos, no balazos. En la idea de que si el Estado no violenta, no se elevan los niveles de mortandad. Y es falso. Llevamos con esta política los últimos 5 años y trae cerca de 35,000 muertos por año por esta guerra, que siguen sumando muertes. En total de 2008 para acá vamos en 450,000 y cerca de 100,000 desapariciones. Y lo que no hemos hecho es llamar a esto por su nombre. Esto es un conflicto armado interno, donde tienes instancias paraestatales luchando por controlar regiones del país. En esas regiones hay negocios que son muy lucrativos. Trata de personas y trata de migrantes. Desde luego, el tema de la droga, producción y trasiego, y el tema del lavado financiero, y luego una cosa que funciona bastante bien, que es ir por los otros negocios ilegales, prostitución. Y la unidad a ganar es el territorio. Entonces, yo creo que en este sentido sí vale la pena hacer un alto, mirar qué ha pasado en Colombia, mirar qué ha pasado en México, y a partir de eso sí prevenir para que el resto de América Latina no se vea afectada como ha sucedido con mi país.
Estamos conversando, les recuerdo, con Ricardo Rafael, autor de Hijo de la Guerra. Hablemos un poco de la literatura, porque uno puede acercarse a este fenómeno desde distintos ámbitos. Ahí puede ser desde el punto de vista, no sé, político, el punto de vista sociológico, económico, histórico, etcétera. Pero tú lo haces desde la novela. ¿Por qué te parece que es un acercamiento necesario a este fenómeno? ¿Y por qué crees que le hace sentido, bueno, nos hace sentido de acá en Chile, obviamente, pero por qué le hace sentido a los propios mexicanos? Que ven estas realidades todos los días en los diarios, en la televisión, lo escuchan en la radio.
A ver, la primera tiene que ver con esto que decía hace un momento, de la imposibilidad de corroborar la ficción, no porque fuera mentira, la ficción, porque no es posible corroborar, de Galdino Mellado Cruz. Pero hay otro argumento que en el tiempo se volvió todavía más poderoso, y te lo doy, viene de un texto que publicó Italo Calvino, 6 propuestas para el próximo milenio, que son conferencias que iba a dar él en Harvard. Murió creo que antes de acabar la sexta. Y la quinta, tiene una reflexión que me parece muy poderosa. Y dice que Perseo, para acabar con Medusa y no terminar galvanizado, vuelto de piedra, tuvo que usar su escudo como espejo, recordarás. Y mirando a Medusa a través del escudo, es que la pudo eliminar. Yo tengo la impresión de que, y esto lo menciona muy bien Italo Calvino, de que ese escudo es la literatura, ¿no? Es decir, el periodismo, cuando mira de frente estos elementos de dolor y de violencia, galvaniza. Y son muchos nuestros colegas que acaban con el corazón de piedra. En cambio, la literatura permite aproximarse al mismo objeto de estudio, ¿no? De conocimiento, de conciencia, de entendimiento, pero a partir de un planteamiento que, con el cual es posible vivir. Y en ese sentido la literatura le presta un servicio a la conciencia que ningún otro se lo podría prestar. Yo diría que este es el argumento principal. Y luego, también tengo que decirlo, a partir de este espejo y a partir de la literatura, el público es mucho más amplio, ¿no? Porque los libros de periodismo se leen, pero tienen un mercado reducido. La literatura permite ir tocando almas mucho más lejos. Entonces también tiene que ver con esa posibilidad de divulgar los hallazgos, la descubierta, a partir de una pluma que abandona un poco la aridez periodística y se permite cierta licencia para que con la estética se pueda hablar de la épica, ¿no? Esto creo que es un recurso muy antiguo, pero sí, yo no me imagino narrando lo que aquí narro desde el punto de vista periodístico. El libro se caería inmediatamente de las manos.
¿Qué pasa con el juicio? El juicio moral especialmente. ¿Cómo lo trabajaste en el libro? Porque es un juicio que está en suspenso.
que no se, de alguna manera no se pronuncia. Y alguien podría decir, en eso ya hay una especie de toma de posición. No se puede ser neutro frente a la violencia, no se puede ser neutro frente al crimen, a la maldad, a la crueldad, a la tortura, etcétera. Claro, por otro lado, no es tampoco el papel del escritor y del novelista andar, ¿no es cierto?, apuntando con el dedo y enjuiciando y condenando a las personas. O sea, es muy interesante el papel, porque además en tu caso es doble, como periodista y también como novelista.
Sí, a ver, al origen lo que había es un prejuicio. No lo hubiera confesado en su momento, pero me parece muy evidente que había esta lógica casi infantil de ciudad gótica, los malos malos y los buenos buenos, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo de las conversaciones, estas que te decía de todos los miércoles, hay un momento en que si yo quiero obtener de él la intimidad de su biografía, los resortes que lo llevaron a actuar de tal o cual manera, yo también tengo que empezar a abrir mis compuertas y mis intimidades. Es decir, se tiene que construir, mira lo que voy a decir, un puente de empatía que me permita a mí entender quién es esta persona, pero también que ya le dé confianza a quién soy yo. Y en realidad muy pronto del prejuicio y el juicio salté a una valoración de mi propia violencia, y en esto no hay neutralidad. Cuando tienes frente a ti a un sujeto que te está narrando, no su ascenso, porque el libro no va de su ascenso del crimen organizado, sino su caída. Hay una frase donde él me dice, había hablado con sacerdotes, había hablado con psicólogos, nada me había servido para poder dormir y conciliar el sueño. Pero desde que lo vea usted, tengo posibilidades de descansar, ¿no? Tengo posibilidades de dormir toda la noche. Y yo pensaba de mi lado, y yo desde que te veo a ti, no puedo dormir las noches. Es decir, hay un intercambio que a mí me permite entender el origen de la violencia desde un juicio distinto, y no diría de manera desprejuiciada, pero por lo menos no con los lugares comunes que uno se acostumbra, porque en efecto uno se imagina que allá la violencia está pasando muy lejos. La violencia es cuerpo a cuerpo, es en las relaciones cotidianas, y luego una sociedad que permite, que le da permiso a esas violencias para que se extiendan. Entonces, en ese caso te diría, yo creo que sí hay un juicio, pero acaba siendo mucho más fuerte sobre mi conciencia que sobre la suya.
Ricardo Rafael, autor de Hijo de la Guerra, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Radio Duna.
Muy contento y muy agradecido por esta oportunidad.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Bárbara Espejo con Cartas Notables, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos y Sintonía Crónica Debut a las 9 con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao y sigan en Radio Duna.